Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu COPE 3D, que hoy, fíjate dónde estamos, ya en el 156, y que vamos a titular así, en Cupertino con Apple. Te lo voy a explicar. Hemos tenido ya en la mano del programa todos los nuevos dispositivos de Apple, porque Ángel Jiménez de Luis ha estado allí en Cupertino, como envidiado especial del programa de tecnología de la cadena COPE. Nadie puede contar mejor que él esas primeras impresiones ante el despegue de iPhone 6, iPhone 6 Plus, Apple Watch o detalles que hoy destacaremos, por ejemplo, del iPhone 5C, que de ahí para abajo pues ya no hay unidades a la venta. 5C es el tope por abajo de esta buena gente de Apple. Hoy puedes además ver nuestra foto de portada que está tomada desde dentro del Flynn Center de Cupertino y es una foto panorámica que puedes al completo y con detalle ver en el resumen del programa de hoy o en la colección de fotos del envidiado especial que tienes en los sitios que debes conocer de Internet de COPE 3D. Y acabamos de volver de donde, te lo contamos la semana pasada, de Alemania, de Berlín, de la IFA, la más importante feria de esta parte del año. Por supuesto, allí estuvo Ángel, evidentemente, pero también estuvo Juan Castromil, también estuvo Carolina Denia, que se metió en la mochila con el permiso de Sony, algo que va a dar mucho que hablar, es el Xperia Z3, que ya está en la mesa y está toqueteando. Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y para otro día tenemos un reloj, qué reloj redondo, inteligente de Motorola, pero ese para otro día, ¿no?
Para otro día, aunque también lo estamos toqueteando.
Bueno, pues ese le subiremos a la foto a Facebook y a Twitter, etcétera, pero hoy la estrella, el que se metió en la mochila, Carolina, el Xperia Z3, que analizaremos dónde, ¿dónde está ella? En el momentazo tecnológico con la rana, que se dejó la rana aquí sin dar de comer y tiene el anca un poco fina, pero está deseosa de hablar con Carolina de tú a tú dentro de un ratito. Pero hoy comenzamos además ya, de inmediato, porque hay mucha tela que contar, hay mucho por delante y que queremos regalarte solo a ti, que nos sigues, todo sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Que hacemos un programa en directo grabado. ¿Esto qué es? Esto es Internet y repite año también Pedro Díaz Aguado, que es amigo mío y además es técnico de sonido, que es capaz de subir la música cuando se lo indico. Canta mal, pero es buen amigo y buen técnico, que hace posible además que escuches este programa en tu dispositivo o donde quiera que fuese, porque además cuando COPE quiere ser más grande, que lo es y mucho, pues tira de COPE 3D para salir también a la antena de la radio. Y de arranque, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ya preparado, sentado en el mejor sitio del mundo mundial. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy en el trono, que habíamos dicho que no lo íbamos a decir y lo decimos, porque como dices que es en vivo y en grabado, pues hay que decirlo.
En vivo y en grabado está, ahora mismo con ordenador portátil, ordenador de sobremesa, tableta iPad, tableta Android. ¿Por qué? Porque te voy a presentar a Marcos, con él hablamos de seguridad y hablamos de consejos para vivir como se debe la tecnología. Él está en León, allí está su trono. ¿Y dónde está el trono? En la sede del único organismo oficial español dedicado a estos temas, seguridad y consejos. Fíjate que es difícil y siempre abrimos con ello el programa. Además, fíjate el cargo que tiene aquí el rey, subdirector de programas de INTECO, Instituto de Tecnologías de la Comunicación. Y además, otro trono en Bruselas, es miembro de ENISA, que es el organismo europeo Eligen a 30, y él es uno, y está contigo y con nosotros. Un tipo importante. Vamos con lo que interesa a quien nos sigue, que son alertas, avisos y noticias. Y abrimos por lo que luego vamos a contar también. Hablamos mucho de Apple, Marcos. Cuidado con las estafas que pueden aparecer y ya están apareciendo con el lanzamiento, fíjate, del iPhone 6, del iPhone 6 Plus y el Apple Watch. Los dos primeros llegan el 23 a Estados Unidos, el 19 llegan aquí a España y el Watch este se pierde Navidad, llegará en enero. Cuidado, y queréis alertar oficialmente desde Inteco sobre estos asuntos.
Sí, sí, porque básicamente, Javier, estamos acostumbrados a que cada vez que sale un nuevo dispositivo y va a caer en las manos de los ciudadanos, de los internautas, pues es un gancho estupendo para que los ciberdelincuentes pongan en la red, por ejemplo, archivos de tipo multimedia que sirvan, pues, para, pues, por ejemplo, visualizar cómo es el último dispositivo de turno, en este caso el iPhone o el Apple Watch. Y lo que vamos a encontrar en estos en estas invitaciones a visitar ese correo multimedia, ese contenido multimedia, ese vídeo, esa foto, es que normalmente suelen estar camuflados malware integrado en el mismo. También vamos a intentar o vamos a recibir intentos de estafa de comprar estos dispositivos a un precio sensiblemente inferior al que saca el fabricante. También vamos a encontrar la posibilidad de adquirir estos dispositivos a precios mucho más baratos, básicamente porque son los denominamos fakes, es decir, falsos dispositivos que imitan al del fabricante. Y como esto, nos vamos a encontrar muchos ganchos en la red a partir de ahora, sobre todo que está en ciernes la llegada de estos dispositivos a nuestras manos, a las tiendas oficiales y a las tiendas donde se venden estos dispositivos. Así que mucho cuidado y mucho sentido común a la hora de adquirirlos, incluso de abrir esos correos que nos van a invitar a ver esos contenidos.
Y además, que para saber de qué va la tecnología, las claves son Inteco, OSI, Clipset.net, Cadena COPE, que estamos contando, oye, cosas bien contadas, y COPE 3D como programa de audio de referencia. También como alertas y noticias importantes, estamos en Microsoft, ¿no?, que acaba de actualizar su navegador Internet Explorer. Esto no es noticia, pero sí es noticia lo que tú sacas esta vez, ¿no?
Sí, lo es, porque, bueno, pues podéis encontrar una entrada de mi compañero David Cantón de Inteco en el blog. Ajá. Con más datos, pero es que el caso es que Internet Explorer iba a bloquear los controles ActiveX que no estuvieran actualizados en su navegador Internet Explorer a partir de la versión 8 hasta la 11. Recordemos que los controles ActiveX son pequeñas aplicaciones creadas que funcionan a través de Internet empleando navegadores web, principalmente este Internet Explorer, y que sirven, pues, por ejemplo, como los apps de Java, para juegos, vídeos, formularios, barras de herramientas, es decir, para la propia navegación. Lo que pasa es que es fácil manipularlos ya, y que un ciberdelincuente también cuele malware, por ejemplo, otras cosas, virus informáticos dentro, a la hora de activarse. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Pues lo que ha hecho es un bloqueo que afecta a los ActiveX de Java para esas versiones y que van a evitar que, si no están firmados, no funcionen, no se queden bloqueados y no funcionen, porque hay una estadística suya, principalmente suya, dice que los exploits que afectan a esta tecnología representaron el 85 y el 98% de las detecciones de virus informáticos relacionadas en el 2013. Así que sí, tenían razones para hacerlo, lo iban a hacer en agosto y lo han hecho en septiembre, pero bueno, las empresas y los ciudadanos se actualicen.
Claro, bueno, pues mira, apuntado y además muy bien contado. Acabamos, Marcos, con recomendaciones, esta vez con un estupendo trabajo de la OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta, y yo voy a plantear una pregunta que muchos además te hacen cuando te ven aquí en el trabajo. Me dice Pedro, oye, me ruteo el smartphone, y yo le digo, espérate, ten en cuenta ciertas cosas que pueden pasar, y me dice él, es recomendable, y le digo yo, las respuestas te las va a contar hoy Marcos.
Por ejemplo, que rutear significa dotar de máximos privilegios a nuestro smartphone o tableta. Hay una entrada en la OSI, como bien has comentado, Javier, en la que para Android, ya veremos para iPhone, te dice qué significa el ruteo del dispositivo. Desinstalar lo que se llama el bloatware, el software que incluye el fabricante por defecto. Acceder a datos y carpetas protegidos y a las copias de seguridad. Instalar nuevas versiones de Android sin que venga directamente el fabricante. Modificar otros parámetros de inicio del dispositivo o, por ejemplo, acceder a funcionalidades del hardware y sensores protegidos. ¿Qué inconvenientes puede tener esto? Poner en peligro la seguridad del dispositivo, dar problemas con la garantía, eso siempre lo hemos dicho en compañía de Inteco, que falle y que, por tanto, no nos cubra esa garantía, que el sistema sea menos estable y en algunos casos nos puede dar problemas con lo que se llama actualizaciones OTA, Overdate, que es la que saca el fabricante y que nos intenta actualizar nuestros dispositivos a veces con patches de seguridad. La pregunta del millón, ¿cómo saber si tu dispositivo está ruteado? Pues os damos más pistas en la entrada del blog de la OSI y así os decimos cómo os podéis blindar si habéis ruteado el teléfono, y os damos también pistas de cómo desrutearlo, es decir, volverlo a la situación original para no tener problemas.
Eso está muy bien, porque a mí palabra que me han consultado eso, ¿cómo vuelvo para atrás? Porque me lo pasó un amigo, y al final es él, claro, ha sido mi amigo, un tío mío, me ha dado uno que está ruteado. Pues os recomiendo, y ya sabéis que en el resumen que ya está colgado en internet, están todas las claves, gracias pues a Inteco y a la OSE, ¿no? Así que nada, te dejo en tu palacio, amigo mío. Volveremos allí a llamar a la puerta y que tú nos vuelvas a dejar entrar en ese palacio tan bueno y tan agradecidos que estamos a que nos apoyéis allí.
El puente levadizo está bajado para vosotros siempre.
Oye, que un abrazo, que te quiero mucho.
Igualmente os queremos aquí, os quiero mucho. Chao, un saludo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever.
Que no te gusta la tecnología, sal corriendo. Si te gusta, vas a tener aquí lo mejor. Y vas a tenerlo mejor porque fíjate lo que hemos contado y todo lo que nos queda. Ahora, en este instante, quiero que establezcas conmigo, apretaditos, juntos, quizá estás con el footing. Pues nada, aprieta las pelotillas, ya sabes cuáles, y tira para adelante y esquiva los árboles que puedas. Los que no, te paras y los miras y le das un beso de parte de COPE 3D. Vamos a intentar juntos, amigo mío, conexión con él, nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que sabes que nos ofrece informaciones más allá de la noticia y que tiene a punto siempre las maletas para perseguir la tecnología. Pero al que imagino ahora mismo, en este mismo instante, guardando carpetas de fotos de Berlín, de Cupertino y haciendo una nueva carpeta para el siguiente destino. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has llenado carpetas? ¿Estás haciendo más?
Carpetas, sí, ya estamos aquí organizando fotografías para el próximo número.
Bueno, oye, por cierto, la portada del programa de hoy de COPE 3D 156, con el lujo de que hemos estado en Cupertino, el único miembro de COPE ha sido tú, es un trocito de la panorámica que hiciste. Vaya, pedazo panorámica, ¿eh?
Es que es muy grande, sí, la panorámica, tenía que mandar una poquito más pequeña, pero sí.
No, pero mola porque...
Era muy grande, el sitio era enorme, el center este era gigante.
Y además salió una luz y ahí, pues, alguno puede decir, estoy viendo a Steve Jobs, no lo sé, pero os recomiendo examinar bien la foto y luego ver en el detalle, pero te lo voy a contar ahora mismo, porque sea como fuera, amigo mío, buscamos ya contigo estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras por contar aquí. En nuestro último grito, ¿dónde? Que se ha quedado en San Francisco. Porque, no sé, San Francisco enamora a muchos que están lejos de allí porque son fieles de Apple. Otros, esto no podía ser de otra manera, no les gusta porque son de Android. Aquí acogemos a todo el mundo y les queremos mucho. Pues ya sabes que luego vamos a analizar el Xperia Z3 que tuviste con Carolina y Juan Castromil en Berlín. Pues aquí está en exclusiva encima de la mesa. Pero hoy toca, pues lo que toca. Y lo que toca es que esta gente, una vez al año, muestran cosas que sorprenden y que van a dar mucho que hablar y muchos se van a querer parecer a ellos y les van a dar muchos palos y otros muchos besos. Y nosotros contamos lo que queremos y debemos. A ver, ¿cómo empezamos para que sea distinto? Yo creo que lo primero, por lo que tú has sacado la foto de envidiado especial, que recuerdo a todos que hay un sitio especial en COPE 3D y en COPE.es, que viene la foto de Ángel, y ahí vamos a coleccionar todo lo que nos pase. Nos pase a nosotros y lo que nos trate de pasar Ángel. El sitio, ¿no? El Flynn Center era un sitio especial, ¿no? ¿Realmente veías, notabas, palpabas, Ángel, algo distinto en el ambiente?
Bueno, distinto sobre todo yo creo porque fue una conferencia un poco atípica, ¿no? Había muchísimos periodistas, normalmente el aforo de los sitios en donde hacen las presentaciones del iPhone suele ser mucho más pequeño y de hecho hacen un evento en Europa separado, ¿no? Y esta vez pues un evento mundial donde pues casi con 2,000 y pico personas, ¿no? Pero no todos eran periodistas, yo creo que esto lo hizo un poco especial, había muchísima gente de la propia Apple y yo creo que esto es importante, ¿no? Yo creo que Apple este evento lo ha hecho de forma muy simbólica también para sus propios empleados, como una especie de renacer. Y que hayan escogido el Film Center no es casualidad, porque como ya se ha hablado mucho estas semanas, pues fue el sitio donde se presentó el Mac original y fue el sitio donde se presentó el iMac, ¿no? Que fue un poco el ordenador cuando volvió Steve Jobs, que marca el resurgir de Apple. Pues yo creo que Tim Cook ha jugado a esto, ¿no? Ha jugado a marcar este lanzamiento, no del iPhone, sino yo creo del reloj, como el renacer de Apple o la reinvención de Apple en una nueva era.
Sí, porque era el dispositivo que tan hablado, tan comentado, pero que marca algo distinto de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, como dice mi amigo Jack, ya sabes. Venga. Que vive en Londres y hace lo que puede. Por ser ilustrativos, y lo que digo antes de ir a lo que tenemos en medio del libro, el cierre nada menos que ha sido el mayor lanzamiento mundial musical de la historia. U2 ahí arriba y tú mirándolo.
Sí, bueno, sabes lo que pasa, lo que estamos ahí de periodistas, estamos mirándolos, pero con el mismo tiempo tecleando porque teníamos que mandar los artículos. Esto estaba muy bien para los que no tenían que mandar nada, pero los que estamos ahí al borde de mandar las crónicas, pues no pudimos ver mucho.
Claro.
Pero bueno, sí, yo creo que fue una sorpresa. Bueno, no es sorpresa, se hablaba mucho de un concierto de U2, pero la sorpresa ha sido que regalen el disco, porque lo regalan a todos los usuarios de iTunes y son más de 500,000 de usuarios de iTunes, o sea que es un regalo bastante gordo para Apple y para U2. Pero yo creo que también marca un poco cómo está cambiando el negocio de la música, ¿no? Ya no hay tanto compra directa de música y eso a Apple le está pasando factura, ahora el negocio es más de suscripción y este tipo de experiencias pues un poco es recordar a la gente, oye, también puedes comprar música, ¿eh? No solo tienes que escucharla en Spotify, ¿no? Pues es un claro. poco lo que han hecho.
Bueno, si te interesa y eres de iOS, que corras porque son solo 500,000,000 de usuarios y es hasta el 13 de octubre. Bueno, se certificó la muerte del 5C de ahí para abajo y también que ya no hay versión de 64 gigas del iPhone 5S. Es decir, la
gama... Bueno, 32.
La de 64 yo he visto que no la tenemos ya cargada en la página de Apple. Lo voy a mirar.
Pues me has preocupado, pero yo creo que la que se ha ido es la de 32.
Lo vamos a mirar. 64, le voy a pedir a Juan Castromil, que tiene ahí precisamente un Windows, que me mire en la página de Apple.com, si el último iPhone 5S, qué capacidad tiene, y salimos de dudas. Pero al grano, es una nueva etapa, dos de los distintos de los dispositivos de abajo del iPhone, el 5C y el 5S, son viejos. Y salen y salen dos nuevos. ¿Ese puede ser el gran titular?
Sí. Bueno, lo que suele pasar cuando se lanza un nuevo iPhone, ¿no? Las gamas antiguas quedan para el mercado de entrada y en este caso el 5C, que fue un poco la apuesta rara del año pasado, empieza a tener más sentido porque ahora se distribuye gratuitamente para la gente con contrato en Estados Unidos, que yo creo que es un poco lo que todo el mundo hubiera esperado del año pasado del 5C, ¿no? Que saliera gratis con contrato.
Claro.
Pues ahora ya está en ese nivel. Y será un poco el teléfono de batalla de Apple para la gama media, aunque es bastante caro para la gama media, pero yo creo que todavía pueden sacarle bastante jugo, sobre todo en países emergentes, en Asia y demás, con lo cual queda bastante bien. Lo importante, sin embargo, pues los nuevos iPhone, que ya se sabía prácticamente todo, porque ya hoy en día es imposible mantener un secreto, y ya sabíamos que iban a ser más grandes, y así ha sido, ¿no? Uno de 4,7 y uno de 5,5. Muy curiosos, en la mano, a mí el de 5,5 me parece excesivamente grande, pero es gente para todo, imagino. El de 4,7 tiene unas medidas fantásticas, es bastante bonito. El negro me gusta mucho, por ejemplo, es bastante, o sea, muy bonito. Ahora lleva las bandas por la parte de atrás, se ve mucho más, entonces en el blanco como que destacan más. La pantalla está muy bien, además de ser más grande, tiene más brillo y más contraste. Yo creo que la decisión polémica de Apple sobre todo va a ser la cámara, porque mantiene los 8 megapíxeles. Es un sensor más grande, tiene mejor calidad, pero mantiene 8 megapíxeles y a mucha gente todavía el número del megapíxel le importa bastante, ¿no? A pesar de que desde la industria de la fotografía se ha intentado, es decir, durante años que no importa y demás, todavía la gente le otorga un valor importante, ¿no? Pero bueno, como teléfonos yo creo que es lo que se esperaba, claro. Y es, bueno, como todos los iPhones, ¿no? Siempre hacen un teléfono muy redondo y yo creo que en esta ocasión no es diferente.
Además, la mochila de la cámara siempre les ha ido a rastras, ¿verdad? Desde el 4, el 4S, pero luego siempre la gente te decía, oye, ¿con qué has sacado esa foto que es tan buena?
Presumiblemente
siempre lo hemos hecho con los dispositivos de Apple. Esto es una realidad, ¿no? Y había dispositivos como ahora ya. Carolina, Denia, buenas tardes, ya te las he dado, ¿no?
Muy buenas tardes. Otra de nuevo.
El Z3, por ejemplo, que vamos a analizar hoy, ¿cuántas megapíxeles tiene?
Tiene 20,7.
Por eso, pero luego tendremos que analizar ya con todos. Tú nos contarás la primera experiencia, Ángel, porque lo vas a tener primero en Estados Unidos, pero lo iremos viendo. Por cierto, creo que Carol o Juan, cualquiera de los dos, habéis visto ya cuál es el, Carolina, el techo de... ¿Cómo está el 5S?
Venga, voy con el desempate. Ver, 5S, 16 gigas, 600 euros, 32 gigas, 650.
O sea, que se han cargado el de 64.
64,
¿no?
Fuera.
¡Ay, qué bien! Que tengo un incunable.
Pues te debo una caña.
No, pero no.
Pero a mí, a Javier, ¿no? Que
oye,
no la he mirado.
Leí y la vida es así. Y me enteré por ti siguiéndote. Y además os aconsejo a todos, si queréis algo, es gente que corre cuando debe, no como otros que están todo el día corriendo y se pegan con todos los postes, test, que sobresale la cámara, o sea, el objetivo de la cámara del iPhone, ¿no?
Sí, porque lo han hecho tan delgado, ahora es el diámetro de 7 milímetros, pues toda la parte de la cámara no cabe, todas las lentes de la cámara no caben, así que sobresale un poquito, tiene una especie de anillo que sobresale. No es especialmente, a lo mejor, mi única duda es si al llevarlo en el bolsillo con esa parte que sobresale vas a empezar a notarlo o va a empezar a coger un poco de pelusa del bolsillo ahí alrededor de la lente y demás.
Claro.
Pero vamos, no queda especialmente mal. Tengo curiosidad por ver si alguien aprovecha el que sobresalga un poco para hacer algo con eso, es decir, para a lo mejor poner un sistema de enganche magnético para las lentes extras o demás. Pero bueno, no sé, claro. Por ahora... sobresale es lo que hay, cuando le pones las fundas ya sobresale menos, porque las fundas que está dando Apple, digamos, que cubren esa diferencia.
Claro, va a quedar a ras, con las fundas queda ras.
Exacto.
Dice, lo hemos hecho por la funda, como decía una analista muy importante. Oye, por cierto, ahora la única... Iba a decir envidia. De envidia vamos a hablar dentro de un tiempo con algo en exclusiva. Nos lo contará luego Carolina. Como envidia, tú, evidentemente, lo que has dicho, has estado allí en Cupertino y ya los has tocado. Yo recuerdo, porque siempre recuerdo las cosas inteligentes de la gente que aprecio como tú, cuando tocaste el iPhone 5, me parece, decías, lo cojo en la mano y me parece hasta como si estuviera hueco por algún lado. ¿Qué has experimentando cuando has tocado por primera vez los bicharracos estos ya, por ejemplo, el Plus, que es tan grande, alguno de ellos? ¿Qué te ha llamado la atención en el tacto?
Es un poco lo mismo, porque como los hacen cada vez más ligeros, cada generación, pues la sensación es igual, ¿no? Es como te esperas que sea bastante más pesado cuando lo coges en la mano, y al final es muy ligero. El problema del 5 y del incluso el 4 y 7 un poco, es que yo viniendo, en mi caso particular, porque vengo de un iPhone 5S, la pantalla me hace todavía muy grande, ¿no? Yo creo que va a ser un periodo de ajuste para otros usuarios de iPhone acostumbrarse a una pantalla de 4,7. Los que vienen de Android dirán, pues sí, la pantalla de 4,7 es lo más normal del mundo, es lo habitual, incluso lo pequeño ya, y es fácil de usar, y es verdad, al cabo una semana así, pues cuando estás usando teléfonos Android, pues te acostumbras muy rápido, ¿no? Pero es lo que notas, ¿no? Que hay mucha pantalla, hay mucha superficie para leer. El de 5,5, lo interesante también es que la pantalla puedes orientarla de diferente forma, el contenido se adapta, como hay más píxeles, hay más resoluciones, Full HD, en vez de ser como la resolución del 4,7, claro. Pues algunas de las aplicaciones pues pueden tener un panel lateral, si estás viendo el correo y demás, con lo cual la sensación de usarlo es más parecida o está medio camino entre un iPhone y un iPad. ¿No?
Claro, por la manera de verlo. Sí, porque el tipo que se gaste 1.000 euracos casi en el grande, tope 128, ya con eso déjate del iPad mini, que ya lo llevas puesto.
No, ya no quieres el iPad mini.
Hemos tenido una... También... Sí, dime.
No, te iba a decir, curioso también el de 5,5, lo que han hecho para manejarlo con una sola mano, cuando pulsas dos veces en el... no pulsar el botón, sino simplemente tocar dos veces en la superficie con el dedo, la parte de arriba de la pantalla baja hacia la mitad del teléfono y entonces ya puedes alcanzar las partes que normalmente no podrías con una sola mano, ¿no? Es curioso, pero bueno, no sé cuánta gente lo usará o lo usará simplemente con dos manos, que es lo habitual.
Claro. Yo creo, lo hablábamos, hemos hecho una comida muy interesante de trabajo, solo había agua mineral, hemos tomado jamón de York, estaba Teresa Velayo, Juan Castromil, yo lo cuento todo, Carolina, Denia y yo, y yo decía, se me está ocurriendo una tesis, tú sabes que con el agua mineral siempre se te ocurren cosas, ¿no?
Sí.
Digo, cuando el 4S acaba su ciclo y empieza el tema del 5, y tú nos lo contaste en COPE 3D, que dice, oye, lo han hecho de una manera especial, que han metido una fila más de iconos y entonces la han hecho alargado y no es proporcional, pero han hecho la pantalla más grande. Digo yo, en esta comida del agua mineral, hemos pasado del 4S... En el arranque proporcional, a ver si me logro entender en radio, el arranque proporcional habría sobrado el 5, no quiero decir que sobre, porque proporcionalmente es el 6. Es decir, no tocaría, si fuera proporcional, el subir el tamaño de pantalla del 4S al 5, sino al 6, es decir, a lo ancho y a lo largo. ¿Por ahí pueden ir tiros también?
Pues yo creo que está bebiendo mucha agua, ¿eh?
Sí, ¿no? O sea, lo está viendo raro, ¿no?
Van por ahí. La cuestión es la siguiente. En principio no cambia nada, ¿no? Las iconos y demás en estos, en el 6 van a estar los mismos. En el 5,5 hay más espacio, digamos, queda un poquito más de espacio, pero
como
también
en el iPad,
un poquito más grande. Lo que ha pasado es que en el 5,5 la resolución es tan alta que ha cambiado un poco el tamaño de Apple piensa sobre todo en puntos. Es curioso porque nosotros siempre pensamos en pulgadas y en píxeles, pero Apple para los diseñadores de aplicaciones siempre marca en puntos y en digamos que divide la pantalla en una matriz de puntos, ¿no? Y los puntos del 6 Plus son un poquito más grandes. Pero a nivel de interfaz de usuario no cambia casi nada, más allá del hecho que en el 5, el 6 Plus pues se pueden poner un poquito más de digamos, se puede dividir la pantalla un poco más, pero y los textos se ven un poco más grandes. Eso es un poco como acabado. En el caso del 6 normal, simplemente se añaden unos píxeles, pero casi todas las aplicaciones se adaptan automáticamente, no hay ningún problema.
Bueno, nos acostumbraron durante algún tiempo a este alargado 5 y 5S y 5C, que bueno, que al final alguno quizá lo echa de menos, pero la realidad es la que es ahora, que es la que estamos contando. Bueno, quien quiera detalle, los tenéis en Clicset, lo tenéis siguiendo. Ahora mismo está Ángel Jiménez de Luis abriendo el mundo en tecnología, también en cope.es. Es decir, no vamos a entrar en detalles que ya, si queréis conocer, están incluso en la página de Apple. Voy a hacer como Tim Cook, saco el reloj. Oye, va y lo saca en oro, lo saca de 18 quilates, creo que era, lo saca en tres versiones. ¿Cómo habéis visto esto? Tú que te has podido poner dos modelos de pantalla en la muñeca, he visto las fotos tuyas en el Instagram. ¿Qué ves?
Está muy, muy, muy bien fabricado. Es decir, cuando lo ves, además de que te guste, ¿no?, el diseño cuadrado del reloj o semicuadrado, o como quieran llamarlo, está muy bien fabricado en cuanto a acabados y demás. Esto es un poco lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Johnny Ive es el esclavo de este tipo de detalles, y entonces siempre va a presentar algo que está muy, muy bien terminado. La cuestión es, yo creo que Apple ha hecho un trabajo interesante con el reloj porque han pensado desde cero, es decir, ¿para qué puede usar una persona el reloj? Porque lo que estamos viendo es que en muchos casos se está disparando hacia todos sitios a ver lo que se pega, ¿no? Estamos, como dicen aquí en Estados Unidos, estamos tirando toda la pared a ver qué se queda pegado, ¿no? Esto es un poco como estamos desarrollando los relojes inteligentes hoy en día. Y Apple ha dicho, no, vamos a ver si esto realmente, un poco la jugada que hizo con el iPhone en 2007. Si tenemos un nuevo medio, vamos a pensar cómo se puede utilizar. Y de ahí que hayan hecho pues lo de la corona que controla el zoom de la pantalla y demás, ¿no? Ahora bien, yo creo que aunque Apple haga un reloj fantástico y todavía quedan muchísimos detalles que Apple no ha contado porque esto no sale a la venta hasta 2015, incluso aunque haga un reloj muy bueno, el mercado de los relojes inteligentes está por ver. Yo no estoy del todo seguro que esto vaya a ser una cosa que todo el mundo lleve puesto en la muñeca. Probablemente sea un mercado pequeño, de un tipo de usuario muy concreto, pero Apple lo que está intentando aquí, y es curioso para la compañía, yo creo que por eso han hecho el evento que han hecho donde lo han hecho y están un poco lanzando ese mensaje de esta es una nueva etapa para Apple, es que está vendiendo un producto de moda, ya no está vendiendo un producto de tecnología, y por eso tienes tantas correas, tantos tamaños, tantas combinaciones y materiales, ¿no? Entonces esto sí que es nuevo terreno para Apple, y yo creo que ninguna otra compañía de tecnología ha entrado en este terreno, ¿no? Es curioso ver cómo van a desenvolverse.
Sí, bueno, y subrayo lo que estabas diciendo ya en una parte de esta última alocución tuya, que se han perdido las navidades. Hombre, aquí en España llegan los reyes el día 6, pero allí en Estados Unidos va el tío del trineo y es lo que hay. Pero bueno, lo sacan en su fecha, que su fecha siempre es pues esta zona de septiembre, lo enseñan, veremos si está incluso en línea de producción, pero bueno, se pierden las navidades. Luego ellos apuestan por lo que has dicho tú muy bien, no vamos a repetir. Te llevaste a San Francisco en la pala de ping-pong, ¿no?
Me la traje a San Francisco, sí.
Pues voy, saca tú, que pasó, juegas en Cupertino, dale tú.
Oye, pero
no, vamos. Mira, qué traicionero. ¿Qué me decías?
No, digo que pero me vas a preguntar sobre Apple Pay porque te voy a decir, es lo que más me ha sorprendido de todo el evento,
sí,
¿eh?
Ya, pero es que la quería dejar de postre. Venga, yo vale. Tengo, porque hay titulares que la gente no ha dado y yo sé que tú has estado pendiente y nosotros en la comida del agua mineral también. iOS 8 tiene fecha 17 de septiembre, amigos míos. Tú has estado probándolo, la beta, nos lo has ido contando. ¿Cómo crees que va a encajar esto en los productos que están y en los que vienen?
Bueno, muy bien, evidentemente, porque como Apple controla tanto software como hardware, normalmente su software entra fantástico en todos los productos. Yo he estado probando en el 5S, ya por fin, ahora ya está la versión beta final, es decir, la que está ya, la versión beta que está ya dando vueltas, será la que verán 17 de septiembre los todos usuarios. Se han solucionado prácticamente todos los fallos. Está muy bien, yo creo que lo interesante va a ser la inclusión del Health, del programa de salud, que es un poco el que te controla el tema de fitness y demás. Y interesante Facebook ahora que añade lo de pagos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se soluciona en España.
Uh-huh. Bueno, tengo dos bolas, te voy a sacar de Apple la última porque algunos no es de Apple y dice, oye, que lleváis mucho rato. Ya, pero va con efecto invertido mío, a ver si la clavo. Ahí estamos, ligerita. Ahí, ole, a ver quién pierde esta. Bueno, voy a ponerme, la he perdido yo como siempre. Decías tú de los pagos. ¿Cómo esperábamos hace un año que dijeran que saco mi iPhone con NFC? No, Passbook. Y tú contabas el Passbook. Y yo he comprado los billetes del AVE en el Passbook. Y ahora, tómale NFC y los pagos que tú decías.
Sí, también integrados con Passbook de todas formas.
Claro, pero bueno.
NFC. Y yo creo que este es el anuncio que todo el mundo está diciendo, sí, han sacado un sistema de pagos. Y nadie está dándose cuenta de que esto es muy importante. Yo creo que va a ser bastante gordo. Hemos estado hablando de pagos por NFC durante tantos años.
Muchos.
Y nunca funcionan y son pruebas piloto y luego no van a ninguna parte. Y yo creo que lo que Apple ha conseguido es, o lo que Apple hace muy bien en general, es un poco cementar y decir, a partir de aquí, aquí es donde va a empezar la cosa. Y a partir de aquí lo usamos todo el mundo. Lo usa tu madre, lo usa tu tía, tu abuela, tu hermano, ¿no? Lo usa cualquier tipo de persona, usa este tipo de pagos, no hay ningún problema. Mientras que si la anuncia una operadora y es un programa piloto, pues sí, si te gusta la tecnología, claro, te pones a jugar con él y demás. Yo creo que esto va a ser bastante importante, sobre todo en Estados Unidos. Yo no sé cómo van a desplegar esto fuera de Estados Unidos, lo que han anunciado por ahora es para Estados Unidos. No me sorprendería ver que de repente esto del pago móvil por NFC...
Lo han encajado bien, Ángel. Aquí en España, bueno, un día después, Visa sacó un comunicado y declaraciones de que falta por el desarrollo, etcétera, pero que lo apoyan, ¿no? Y Visa, si se mete, entra, ¿eh? O sea que es lo que tú dices, vamos a ver, pero parece que respiran bien, ¿eh?
Sí, no, la clave aquí sobre todo son los operadores de tarjeta bancaria, no tanto los bancos, ni los comercios, ni las operadoras, por mucho que les duela, sino Visa, Mastercard y American Express, que cuando ellos deciden, eso es cuando se empieza a mover, ¿no? Y hasta ahora estaban intentando hacer cosas, pero quedaba muy fragmentado. Yo creo que lo que Apple que haya dicho, venga, vamos a crear esto, les ha ayudado bastante, ¿no? Sí, en Estados Unidos salen con 200.000 comercios ya preparados y es tan sencillo de usar como poner el dedo en la huella, en donde el lector de huella dactilar, y acercar el teléfono.
Vale.
En ese sentido, yo creo que...
Nos hemos ido de tiempo, evidentemente, nada más empezar. Vamos a echar dos rápidas. Saca tú las dos. Ahí estamos. Se me ha caído a mí también, porque ha habido una cosa que tú has contado además y me dijiste que teníamos que indicar además con amarillo así fosforescente que Intel también estuvo en San Francisco y presentó wearables, como dice Carolina, ponibles, pues hasta para sillas de ruedas. O sea que esto parece una apuesta ya decidida, ¿no?
Sí, muy importante, porque yo creo que Intel se quiere convertir en, igual que es la plataforma para crear PCs, los que hacen el cerebro de todos los PCs, sea cual sea el fabricante, lo que está intentando ahora es hacer lo mismo para wearables. Quieren convertirse un poco en la plataforma sobre la cual edificar productos de electrónica vestibles, si queremos llamarlo así, ¿no?
Sí.
Es un cambio importante y una estrategia interesante para Intel.
Bueno, llevables, a la otro término más.
Llevables.
Saca tú de nuevo, venga, que te lo dije.
Venga,
dale,
la última.
Microsoft, que lo dice también, ya te ha copiado Marcos, que acaba nada menos que con la marca esta de Papá Noel. Mira, estaba lanzada para Apple, que se pierde la Navidad de los relojes.
Pues sí, se acaba. Microsoft dejará de usar la marca Nokia. Yo creo que era sospechable, ¿no? Es decir, desde que compraron Nokia la cosa estaba bastante clara. Lo que quieren apoyar es Lumia y lo que quieren apoyar es Windows y cualquier otro tipo de marca les estorba, ¿no? Entonces Nokia dejará de usarse, pero bueno, eso, digamos que entra dentro de lo normal.
Bueno, pues yo les escribo la carta a los Reyes y a Papá Noel que haga falta. Cámbiale el nombre a Lumia y pónmele otro. Esa es la que yo les pido. Y a lo mejor así empiezan ya con buen camino. Ángel, que ¿Qué próxima cita, dónde vas tú? Digo, para llamarte, bueno, y esto, como los prefijos para
que viene, la semana que viene en Nueva York, por fin, de
un poco. Bueno, pues verás tú, cuando abras el cajetín del correo, échate para atrás, que va a salir propulsado aquello, ¿eh? Oye, que gracias por hacer siempre un hueco a COPE 3D, que es tu programa, y que buen retorno a casa, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me, yeah, that's right.
Pues mucho más, COPE 3D. Yo creo que te estamos dando información que no encuentras, lo sabes, en ningún otro sitio. Pero nos falta una. Es una dimensión que de verdad nos sigue desde el número cero, sigue con nosotros, y es la dimensión de la web de la semana. Por tanto, quiero contigo, amigo mío, gracias por seguirnos, añadir a favoritos ese sitio, y lo hacemos con ella, y ella pues es la de siempre, descubrimiento solo para los que nos encontráis hoy por primera vez, porque es la fija, María Rodríguez Vegas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
También lo sabéis porque nos seguís, que María viene desde la Fundación de la Tecnología. Ahí no hay mucho que decir porque solo hay una, está en COPE 3D, es Fundetech, y es interesante también que le eches un vistacito, y sé que lo haces de forma habitual. Hoy nos has elegido una web de altos vuelos, María, algo así.
Pues sí, podríamos decirlo así, es verdad. Antes de verano hablábamos, en realidad no hace tanto, Javier, de antes. Nada. De verano,
sí, sí.
Hablábamos en COPE 3D de drones, de esos vehículos aéreos no tripulados que se manejan por control remoto.
Claro.
Como entonces ya dijimos, pues inicialmente tenían un uso más bien de carácter militar, pero en la actualidad están muy de moda y se les está dando otro tipo de utilidades en otros entornos. Uno de ellos es el ámbito turístico. Y la web que traemos hoy como web recomendada de la semana es un ejemplo claro de este uso. Vamos a decir directamente la web y ya luego seguimos comentando.
Fenomenal, saco boli.
www.travelbydrone.com, es decir, viajar en drone, en inglés, travelbydrone.com.
Espera que apunto, las tres www.travelbydrone.com.
Eso es. Esta vez la ha puesto en marcha una persona que es un fiel aficionado de estos aparatos. Salió esta pasada primavera y el objetivo era recopilar vídeos realizados mediante drones procedentes de todo el mundo, de manera que podamos viajar en dron a través de todo el mundo con sus imágenes. En la actualidad tiene más de 5.000 vídeos y yo diría que cada cual más espectaculares. A través de la web podemos, yo diría, Javier, como ejercicio durante todo este invierno y hasta que lleguen las próximas vacaciones, deleitarnos con algunos de los maravillosos paisajes y espectáculos de la naturaleza que existen en nuestro planeta, que son increíbles.
Pues va a ser que sí.
Y con la ventaja de que, aunque uno de ellos nos enamore y decidamos visitarlo en persona el próximo verano, no podremos disfrutar de unas vistas, ni siquiera en persona, como las que ofrece la perspectiva que disfrutamos desde el aire. O sea, que es una manera de disfrutar de los paisajes que, aunque vayas allí a pateártelos, tampoco la dispones allí en la realidad, ¿no?
Claro, y además el dicho ese que los árboles no te dejan ver el bosque es verdad. Tú
es verdad.
En un bosque ves lo que ves, pero la vista aérea que propones es muy chula.
Es cierto. Bueno, esta web tiene un mapa del mundo en el que se van posicionando los vídeos que existen, primero por total de vídeos, por país por cada región o por continente, y luego según vas acercando, te vas haciendo más cercano el plano, el mapa, pues se van viendo al detalle las ubicaciones exactas a las que hacen referencia los distintos vídeos. Entonces, ¿qué haces? Eliges el que te interese, le das al play y empiezas a disfrutar. La mayoría son imágenes espectaculares que además van acompañadas de músicas, pues estas sugerentes, muy agradables, que te hacen pasar un rato, pues ¿qué quieres que te diga? Pues
relajante, que se te abre la boca y aprendes
además. Si te registras, puedes marcar tus vídeos favoritos para así tenerlos ya localizados y luego a golpe de clic poder verlos siempre que quieras. Y también, si hay personas o empresas o quien sea que dispone de vídeos que están tomados por drones, pueden también registrándose añadirlos a la plataforma. Hay un proceso de validación por los usuarios de la web, y una vez que pasa este proceso ya quedan publicados. Ajá. Más recientes de vídeos para que puedas conocer las novedades que hay en la web y ir directamente a ellas cuanto antes. Yo voy a permitirme hacer una recomendación esta semana. Yo creo que te digo que todos son hay muy bonitos vídeos.
Claro, pero a ti se te ha ido el corazón donde, Limeña.
Ay, que se me ha ido el corazón a Tanzania,
Javier. Ay, que quiere que la lave el pelo el rubio en mitad de la selva. Buscando
de
memoria de
África. Yo últimamente tengo un poco de fijación por los safaris. Ah, me imagino a mis hijos viendo ahí a los leones y a las jirafas y disfrutando muchísimo. Y bueno, el del Parque Nacional de Serengeti en Tanzania es impresionante. Y os lo recomiendo desde
suena
ya.
Suena muy bien, suena muy bien. Pues nada, si queréis alguno lavar el pelo a María Rodríguez Vegas, conocéis nuestro email. Y os repito la página web, www.travelbydrone.com. Por cierto, me acaba de llegar ya el mini dron volador de Parrot, porque mira que estás hablando de drones. Hicimos el programa en verano, como comentas, María, y está en nuestra colección. Podéis ver la foto de ese dispositivo. Y lo tengo en la caja ya sacando el ala. Luego vamos a hacer cosas chulas con él, porque bueno, es tan chiquitín, de verdad, que lo pongo aquí en el estudio, no hace ruido y es verdaderamente maravilloso. Ya contamos en aquel entonces que tiene un vuelo a lo mejor de 8 minutos, pero una experiencia endiabladamente tecnológica, y nos ha venido muy bien que nos lo recuerde María con la página de hoy.
Bueno, veo ya soltándolo en la redacción.
Sí.
Y viendo las calvitas de la gente.
Alguno le voy a hacer alguna grabación y luego me va a tener que pagar un dinero para decir tú, porque además graba el audio, ¿eh? Yo lo puedo meter ahí como un centinela, y como hable mal de alguien que quiero, ese que sé, va listo. Bueno, María, que oye, muchas gracias como siempre,
no,
que tenga buena semana y al ataque.
Seguimos en ello, ¿no?
Claro. Hasta luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos con el recorrido por la tecnología y esos alrededores tan bonitos que siempre lleva atada a ella. Y ahora mismo toca que abramos una dimensión nueva, pero por la que siempre apostamos. Te hablo del ocio digital, por lo tanto, ahora mismo toca coger mandos y consolas para hablar del videojuego con mayúsculas. Aquí está el octavo arte, comienza Tiempo de Juegos. Tenemos que comenzar por la bienvenida a un título, pedazo de título. La beta me la bajé en 14 horas. Era para prensa y para gente que podía tener acceso a ella, y me encantó. Recién llegado ya, completo, y del que, lo dicho, hemos hablado mucho tiempo. Lo podemos ya paladear. ¿Sabes de qué te hablo? Te hablo de Destiny, que en su primer día en el mercado ha recaudado ya 500 millones de dólares.
Enhorabuena. Los humanos llevaban siglos sin pisar la luna.
Nada mal para pasar unos días, pero no querría vivir aquí.
Morir sería más probable.
Vaya ánimos.
Ah, cómo odio a los alienígenas que no respetan la historia.
Eso era que estaban cargando algo y no creo que fuera ninguna petaca de chicles pez. No digo nada más. Son palabras mayores, y con este título nace algo distinto, algo diferente. Es una experiencia que además te lleva a llamar la atención porque conoces a los que han creado una cosa y a los que han arropado otra. Lo crearon los de Halo y lo desarrollan, lo apoyan y lo editan los de Call of Duty. Teresa Velayos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Pues uno de los grandes lanzamientos.
Grandes, grandes, enormes e inexcusable. Sí. Viene por tierra, María.
Efectivamente, de entretenimiento de este año. Y casi, casi nadie duda tampoco que la próxima franquicia de videojuegos de más éxito. El jugador de Destiny es un guardián. De la última ciudad de la Tierra, capaz de explorar las antiguas ruinas de nuestro sistema solar, las cosas están así, en un universo vivo y con un fuerte componente social repleto de jugadores. Destiny cuenta con una calificación PEGI 16, es decir, que nuestra Carolina Denia puede jugar a ello, y está disponible en PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One.
Pues con este ritmito se acompaña a uno de los lanzamientos más esperados. Nació en el año 2000 y desde hace 5 añitos, un lustro, con la tercera versión, pues no se renovaba a tope. Eso sí, ha tenido expansiones, unas cuantas, y packs a punta de pala. Ya vas cogiendo de qué vamos a hablar. Ahora llegan, sí, los Sims 4, un título PC. Por lo pronto, lleno de sorpresas, tantas que hemos querido que se acerque a COPE 3D un buen amigo ya de Electronic Arts, que siempre nos cuenta cosas interesantes. Hoy nada menos que los Sims 4, que para eso es el jefe aquí en España. Antonio López, amigo mío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, contento, porque cuando llega algo que se cocina tanto, que lleva una tradición, que yo sé que va a sumar además gente que no lo conocía porque habéis echado mucho. Bueno, por empezar de alguna manera, esto no pasa todos los días, evidentemente, ¿no? Ni mucho menos.
No, no, que va, no pasa todos los días de ninguna manera, porque desarrollar un disco base de los Sims son muchos años, aunque parezca mentira y que es como una evolución de la anterior, ¿no? Hay que empezar el código de cero y mientras, o sea, la realidad es que el equipo se extiende, llegado un momento, y un equipo sigue creando pues todos los extras que nos van pidiendo los usuarios, pues los discos de expansión, los de accesorios, los mundos que tuvimos en los Sims 3, todo esto. Hay otra parte del equipo que se deja de tener contacto con eso y empieza de cero. Y con el feedback un poco que le va pasando el otro equipo sobre qué es lo que van pidiendo los usuarios y que no se puede ya implementar en este caso, en los Sims 3, pues con eso se ponen a construir los Sims 4.
Es algo apasionante y sobre todo cuando hemos hablado durante tanto tiempo de los Sims 3, que acabas de decir, hay un lanzamiento y yo sé que hay gente que ha ido a comprarlo a la tienda y dice, no, no, que este no es el título entero, que este es un trozo de algo que se lanzó hace tiempo. Yo creo que con ese mensaje de que va a haber mucho desde la fecha de hoy, que ya está en el mercado los Sims 4, mucho de esto, ¿no? Que vais a lanzar expansiones, imagino. Fíjate que acaba de salir, ya hablamos de que va a haber mucho en base a los Sims 4, pero yo quiero subrayar que es buen momento para que alguien que le interese este título, que ahora vamos a hablar un poquito más a fondo, lo haga, ¿no? Es el momento de que esto nace y hay que estar ahí, ¿no?
Sí, claro, ahora es el disco base. Esto es como la arquitectura básica con la que los usuarios empezarán a disfrutar con los Sims, porque la verdad es que es muy divertido, pero necesitas tener una base. Y sé que puede parecer extraño hablar ya de expansiones, que todavía no se sabe cuándo serán ni cómo serán, pero lo importante de esto es que, todo lo que los usuarios quieren es imposible meterlo de golpe en el disco base en el primer lanzamiento, porque a la fuera me remito, simplemente con ver el historial que ha tenido los Sims 3, todo el contenido que ha tenido, se hace claro que es imposible, porque además evoluciona, porque en los Sims 3 incluso el disco base evolucionó con algunas de las expansiones, cambiando incluso la forma de juego y demás. Claro. Entonces, ese es el objetivo de los Sims 4, es decir, lanzamos como la primera piedra, la que es como la base para todo, y a partir de aquí vamos a construir, lo cual no quita es que las horas que hay de juego
Yo creo que predicáis con el ejemplo. Si se habla de construir desde un Sims, que es el personaje, el muñequito, pues también con el propio juego vais construyendo el juego. Vamos a comenzar, si te parece, a pesar de la larga trayectoria de la que ya estamos hablando, se ha renovado, pero ¿qué es los Sims? Pues claro, tengo ahí a Rosa que me dice, yo no he jugado a los Sims. Digo, bueno, para un descubridor de la saga, yo creo que tenemos que volver siempre al principio, ¿no? Es recrear la vida de las personas a través de unos personajes, ese es un titular que puede valer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los Sims es eso, realmente es crearte una especie de familia, una serie de personajes con los que tú vas a crear, yo podría, diría que casi una película que es la película de sus vidas, y tú haces con ellos un poco, les vas guiando y les haces como a ti te gustaría que fueran o como no te gustaría que fueran. De hecho, tú tienes ahí que lidiar entre, si a veces quieres ser un poco malote,
claro,
con ellos, o les quieres poner todo fácil, porque también les puedes complicar la vida y ver que cómo se van buscando soluciones. Sí. O sea que
yo creo que ahí lo construimos bien. Esto te haces una vida y la vas a ir desarrollando. Luego el tiempo de juego, ya lo hemos dicho y luego incidiremos, tremendo, no, infinito. Hemos dicho PC. ¿Qué PC nos vale? Que con tanta potencia a veces tenemos que mirarlo un poquito más detenidamente.
Pues una de las ventajas que tenemos con los N4 es que el equipo de desarrollo se dio cuenta que a ver, nuestros usuarios, hay algunos que tienen ordenadores muy potentes, pero hay otros que no. Entonces, yo lo que diría a la gente es que, por favor, se mire cuando lo va a comprar detrás en las especificaciones y se va a quedar sorprendido, porque es que corre casi con cualquier PC y sobre todo está optimizado para portátiles, porque sabemos que la vida hoy en día no es solo tener un ordenador de sobremesa y grande, sino que, bueno, tal como nos movemos de un sitio para otro, pues vamos con nuestro portátil. Entonces, uno de los objetivos que tenemos en los 4 precisamente era eso, con lo cual las especificaciones están igual o incluso en algunos momentos están un pelín más tuneadas y más afinadas que incluso los Sims 3. Igual es uno de los grandes objetivos que ha tenido el equipo y que les ha complicado muchísimo el desarrollo del juego, porque el objetivo era no subir especificaciones.
Bueno, tenemos ya el disco, nos vale para el ordenador, lo metemos, lo instalamos, vamos con las novedades. ¿Qué es lo que crees que más va a llamar la atención, quizá a la persona que por primera vez, o bueno, o a cualquiera o a un asiduo de la saga? ¿Qué es lo que más nos va a llamar la atención en esta ocasión?
Bueno, pues yo creo que lo primero es cómo creas tu sim. Porque si nos pensamos en el juego, lo primero que haces cuando entras en contacto con él es esos personajes que decíamos antes, que es como tu película, que tú te montas su vida y demás, tendrás que crearlo. Pero lo primero es la manera en que ahora puedes modelar esos personajes, que se ha buscado una manera rápida, intuitiva, fácil, porque es que, por ejemplo, en los Sims 3 tenías multitud de opciones, podías hacer cantidad de cosas con ellos, pero necesitabas muchas horas de trabajo y teníamos que ser ahí todos pues muy constantes hasta que íbamos pillando los trucos. Mientras que ahora con los Sims 4 es que es súper fácil, porque simplemente vas deslizando el ratón y vas haciendo las modificaciones que tiene. Vas cambiando los trajes, vas cambiando los peinados, la cara, pero es muy, muy fácil el modelar, porque a fin de cuentas es como si fueses modelando esos personajes. Y además estamos tan contentos de cómo nos ha quedado la parte de crear un sim, esa que es la entrada primera que tienes a los sims, que se ha trabajado para que sea la demo del juego, de manera que los usuarios pueden probarlo de manera gratuita, ese primer paso del juego. Llegan, se lo descargan y prueban en casa lo que estoy diciendo, lo fácil que es crear tu sim. Y si realmente luego te gusta, dices, bueno, pues yo es que quiero seguir viendo cuáles son los siguientes pasos que voy a encontrar después de crear a mi sim.
Yo coincido contigo, a mí me ha gustado crear el mío. Los seguidores, ¿qué van a notar más del paso de los Sims 3 a los Sims 4? A mí quizá me llama un poquito la atención el cambio de interfaz, ahí hay variación. Bueno, yo creo que fácil, ¿no? Pero hay variación, hay que decirlo.
Sí, claro. No podemos seguir con los mismos menús, tenemos que cambiarlos. También lo que se ha buscado es que sean más rápido acceder a ellos, porque nuestros usuarios ahora también, por lo que decimos, de la vida que tenemos ahora últimamente, no solo tienen que ser fáciles, sino que tienen que ser rápidos. Tenemos que encontrar lo que queremos. De manera que una de las cosas que se va a encontrar, por ejemplo, sobre todo, usuario de los Sims 3, es facilidad y rapidez al moverse por los menús. Los nuevos, pues se van a dar cuenta que jugar a los Sims es una de las cosas más divertidas que hay y que es fácil empezar a ver lo que tú quieres hacer. O lo que no será tan fácil es conseguir lo que tú quieres, porque para eso el juego ahí te va a poner muchas pegas y te va a decir que tienes que trabajar duro para conseguir pues la casa de tus sueños. Ahí tienes que estar todo el día trabajando y con tus Sims consiguiendo dinerito.
Bueno,
¿no?
Estás dando ya pistas de un título. Como va a haber expansiones, todavía no sabemos cuáles son. Desde luego no te voy a dar hasta los Sims 5 para volver a hablar contigo, pero danos alguna pista más del título tal cual lo tenemos. Yo creo que no se tarda mucho, al menos a mí no me ha pasado, en poder disfrutar, porque al final tú no quieres estar... Bueno, hay gente que sí, que le gusta poner al muñeco precioso, ¿no? Pero lo que quieres es poner en marcha aquello. Yo creo que eso a mí me gusta, ¿no? Que es fácil ya ponerte en marcha con los Sims 4, ¿no?
Sí, porque una vez que ya te has montado la familia, descubres el barrio en el que se va a estar ubicada tu casa. Uh-huh. Y una de las grandes novedades es cómo vas a interactuar con los otros Sims que viven al lado tuyo, porque otra de las cosas que se ha trabajado mucho precisamente porque los usuarios lo pedían y porque es como la vida misma, es te vas a poner a socializar con todos los Sims que viven al lado de tu casa, tus vecinos, y encima vas a poder hablar con varios, es decir, las interactuaciones no son unidireccionales, ahora ahí puedes ir a hablar con varios, puedes hacer varias cosas a la vez, cosa que él agiliza y hace más real si cabe el juego. Uh-huh.
Yo creo que va a gustar mucho y sé que hay muchos que estábamos esperando ya que llegara una parte ya suculenta para cambiar y volver un poco desde cero, entre comillas, a disfrutarlo, ¿no? Por cierto, estoy yo pensando que hay un deportista que está muy de moda ahora porque puede suplir a Iker Casillas, este chiquillo, David De Gea, que algo tiene que ver los Sims en su vida, ¿no? Porque creo que conocí a una rubia muy hermosa, Edurne, la mando un abrazo porque se ha convertido en compañera ya de los medios, que está ahí en la tele haciendo cosas, les unió los Sims, ¿verdad? Esto yo me acuerdo de ello.
Sí, la verdad es que el...
Ese villancico con... hubo, ¿no? Ese
claro,
fue ese momento.
Trabajamos con ellos, wow, y la verdad, bueno. Independientemente de que luego entre ellos se conocieran, claro. Yo desde aquí les tengo que mandar un saludo, pues y claro, como está. Siempre estamos súper agradecidos porque trabajar aquella vez con ellos, con los villancicos, en donde... Ahí Edurne cantando en Simlish y ayudando a De Gea, que le...
Que mal canta y qué buen portero es, sí.
Sí, y la verdad es que es una de las acciones que nosotros hemos hecho de manera interna, pues más agradecidas, más divertidas.
Sí, sí.
Y conocemos a gente maravillosa que fueron ellos, y con nosotros aportaron de miedo, que claro.
Muchos, yo creo que muchos no sabían este affair que surgió así, ya como una cosa muy consolidada, porque estos chiquillos se quieren mucho. Así que vamos a poner el enlace del vídeo, que lo tengo yo además en mi blog, creo que fue, porque ya hace tiempo de esto, y lo voy a poner ahí para que veáis cómo se miraban y se cantaban estos dos chavales tan maravillosos los dos. Bueno, que, oye, por cierto, el acompañamiento musical, Pata Negra, ¿no? Ahí además haciendo una visión retro de temas vividos, ¿no? Yo creo que podríamos destacar eso de despedida.
Sí, la verdad es que el equipo de audio no solamente se lo trabaja en la parte de decir tenemos que meter el single, tenemos que meter todo, sino que también se busca una banda sonora que... que vaya acorde con los diferentes momentos que van a tener tus Sims, con lo cual tenemos que... Ahí se cogen muchos estilos musicales. Vale. Yo igual apuntaría a alguno, me falta un poquito más de rock, un poquito más rapidito, pero bueno.
Para una expansión lo dejamos.
Exacto.
que todo puede pasar. Bueno, Antonio López, de EA, que gracias, un abrazo, suerte y que disfrutemos mucho de los Sims 4. Así que hasta, por lo pronto, la primera expansión. Luego ya, si hay que llamarte otra vez, lo hacemos. Lo dicho, un abrazo y gracias, amigo.
De acuerdo, un abrazo a todos.
Pues aquí acaba por hoy. Volveremos. Tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Hemos saludado varias veces a ella y también a lo que tiene en sus manos, que es porque, claro, es que uno cuando hace un programa de radio mezclado en internet que puedes oír yo que sé cuándo, a lo mejor has encendido ahora porque has echado para adelante el podcast. ¿Y qué es esto? Pues esto es el momentazo tecnológico con Carolina de Nieto. Y lo ha contado ella y lo he dicho yo al inicio, primicia en la mesa. que se fue Carolina Denia. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes otra vez.
Claro que sí. Gente educada, por supuesto, que se fue a Berlín y cogió la mochila y se puso allí todo lo que pudo, con los permisos de los partners, de los expositores y de todo el mundo, pero lo tiene antes que muchos. Y hablamos, Carol, de un dispositivo importante, como voy a utilizar una frase que no ha oído nadie, buque insignia. Te ha traído el buque insignia de Sony.
Sí, desde luego, con esa presentación tan inhóspita.
Oh, que es el Xperia Z3 de Sony, nada menos. Es bonito.
Sí, es muy bonito. Y además yo creo que la gente de Sony ha ido haciendo un buen trabajo con sus Z, porque han ido implementando cosas como, por ejemplo, la resistencia al agua, que no tenía nadie, y han ido mejorando las que de alguna manera les podían llegar a fallar en algún momento. Uh-huh. Así que yo creo que les ha salido un Z3 redondo.
Redondo.
No literalmente, pero sí, sí redondeado.
Ahí te veía yo venir. Sí, porque nos gustó mucho, muchísimo el Z2. El blanquito a mí me encantó. Hoy le traes más moreno. Como venimos después del verano, que sí, que era como más cuadradita las esquinas, le han redondeado, lo han modelado de otra manera.
Sí, lo han hecho sobre todo porque, o por lo menos esto es lo que yo creo. Ajá. En el Z2, al no estar redondeado y ser plano, era un poquito más menos ergonómico a la hora de sujetarlo. Ajá. Además, lo que han hecho es hacerlo un pelín más estrecho, un poquito más corto, pero te digo una cosa, parece más de lo que realmente es si contamos las medidas, porque lo sujetas y es muchísimo más estilizado, es mucho más equilibrado en la mano que cuando estabas utilizando el Z2, a lo mejor pues siempre se te iba un poquito más hacia atrás o tal, que tampoco era algo especialmente importante, pero es que aquí ya lo han clavado.
Sigue siendo el mejor sumergible en smartphone que en el mercado, es decir, por ejemplo, lo metes bajo el agua y el sonido del altavoz no le pasa como al S5, que
no suena bien. Suena perfectamente. Y además es que no se le cuela nada de agua y tal. Y para mí, desde luego, es un smartphone impecable. Uh-huh. Y de hecho lo llevo utilizando todos estos días desde la IFA. Y a día de hoy, aunque me preguntes que si le he sacado algún fallo, todavía. No.
Y además que en software también tiene características exclusivas, ¿no? Que son interesantes. Pero bueno, desarróllanos un poquito más. ¿Qué es lo que crees que va a llamar más la atención? Ya has dado un dibujo distinto, más ergonómico, más redondeadas las... Uh-huh.
Sí, pues mira, siguen manteniendo una pantalla de Full HD, que además con la tecnología Triluminos de Sony se sigue viendo muy bien, es muy colorida, es brillante, es contrastada, con lo cual no nos va a decepcionar para nada este nuevo modelo. Y luego hay una cosa, por ejemplo, que sí que han cambiado, y es en la cámara. La cámara del Z2 ya había mejorado con respecto a incluso el Z2 cuando salió, hicieron una actualización de software y demás, pero en esta ocasión han retocado un poquito más y han ido un poco más allá. Bueno. Y han implementado un sensor que tiene un ISO de 12.800. Puede que a alguien esto le suene como a chino.
Se va a Google. 12.800.
Sí. Que busque
dilo tú,
ISO.
Dilo tú.
ISO es un estándar que es la sensibilidad que tiene el sensor. En este caso han aumentado la sensibilidad, y al aumentar la sensibilidad es capaz de recibir mayor luz en el sensor, con lo cual es mejor tiene la capacidad de realizar fotos mejores en condiciones de poca luz. Uh-huh. Esto, traducido al cristiano, quiere decir que 12.800 ISO muchísimas compactas ni lo tienen. O sea, no lo tienen ni lo conocen.
¿Te ha dado tiempo a probar la batería? Porque ya me comentaste y quisiste que indicáramos muy de una manera importante 3.100 miliamperios. ¿Autonomía?
Pues mira, con Sony promete 2 días. Uh-huh. A mí me llega a 1 y casi medio. O sea, lo coges por la mañana y al día siguiente, por la mañana hasta mediodía, todavía tienes batería de sobra. Y además ya sabes que yo hago un uso bastante, bastante intensivo.
Un poquito.
Es probable que una persona normal y corriente, que no se pase todo el día pegada a Twitter o mirando el correo electrónico, sí que le dé para los 2 días. Pero en principio mi uso es el rendimiento que me ha dado. Uh-huh. Además, por cierto, utiliza NanoSIM, este tipo de tarjetas que en su momento lanzó Apple, y que de repente
manzana.
Ahora están ahí.
¿Qué casualidades? Ahora ya está en boga esto.
Y ahora es cuando digo la frase casualidad. No lo creo.
No sé yo. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ya también nos hemos metido en la nano. Oye, y hablando de nano, viene el nano del Xperia también, ¿no?
Bueno, viene el Xperia Z3 Compact, que sin desmerecer el Z3, la verdad es que el Z3 Compact es una estrellaza. ¿Ah? Entre otras cosas porque es como el Z3. Tú imagínate, el Z3 cuesta 700 euros.
Sí.
Si te digo que le quitas 200 y tienes un Z3 pero con una pantalla más manejable, con menos peso, la pantalla más pequeña, 4,6, también menos resolución porque no necesitas Full HD.
Oye,
para
¿qué has
tamaño.
Dicho pequeña 4,6? Que acaban
bueno,
de lanzar los de Cupertino
tienes
un pedazo de pantallón. 4,6. O sea, aquí llamamos Mini al otro. Oye, esto es, me
no,
gusta
pero
mini la guerra.
Es, mini
va a haber
es
barro estas Navidades.
Sony no lanza minis. Este es el,
sí,
el
compact,
mensaje.
Compact.
Es exactamente el mismo dispositivo, pero más pequeño.
¿Has dicho que son sumergibles? ¿Quién vive en el agua? La mascota de COPE 3D. Ahí está. Esta, fíjate, la sacas de noche, la llevas de tarde, la pones por la mañana, siempre tiene el mismo tono de voz. Salvo una vez que hiciste tú un cóctel de mojito,
sí,
acuérdate.
Sí, sí,
ahí
sí,
se
sí,
revolucionó
sí.
un poco, a ver si recogemos aquel día. Estaba con la peineta torcida. La
bueno,
pobre.
Y además que le gusta a ella hacer fotos y hacer vídeos 4K
sí,
debajo del agua.
Es muy de foto ella.
Pues
además,
sí.
es muy de casino también. Hace poco hemos visto una escultura de rana en la Plaza de Colón de Madrid, pero estaba muy de mejora. Sí, está
sí.
como espatarrada allí, una rana de 2 metros o 3. Esa no es nuestra rana, que es la mascota tuya de Copetes de Carol. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Te
solo,
parece? Sí,
si
el dato que quieras, dámelo.
15
tómalo,
segundos
tómalo,
más.
Tómalo,
una,
tómalos.
Gracias.
Ahí está.
Porque una cosa súper, súper, súper remarcable de este dispositivo no es solo la parte de hardware, cómo está construido, sino también lo que bien comentabas antes del
claro.
software, que es la compatibilidad de PlayStation 4, algo que ha revolucionado a todos los gamers de una esquina a la otra, a la otra del mundo.
Has hecho bien en coger los 15 segundos, si no nos matan.
¿Por qué? Porque ahora mismo el Z3 se puede utilizar como control remoto, como segunda pantalla de PlayStation 4 para obtener más información sobre el juego y también con la función Remote Play PS4 que te permite conectar y seguir jugando a los juegos de la PlayStation 4. Es decir, han convertido el Z3 en una Vita, pero infinitamente más inteligente.
Si es que esta gente de Sony dejó los portátiles y ahora está mirando mucho a la PlayStation.
¿A qué me he ganado los 15, 30
Vamos,
segundos?
Y otros
de
15.
Largo.
Te voy a dar otros 15, venga, cuéntame otra cosa de ellos. Bueno, no. Sí,
no,
dámelos,
no, no.
Dámelos.
No, es que me lío.
No, que sé que tienes ahí 7 folios y 77 pruebas. No, danos simplemente, que ya lo hemos hablado y es una sorpresa muy bonita para los seguidores de COPE 3D, lo hemos dicho al inicio. Vamos a hablar de uno de los relojes más bonitos que hemos probado hasta la fecha. Lo tienes en la mesa y lo analizamos la próxima, ¿no?
Sí, de hecho pondremos una fotito, ¿verdad?
Pues hoy ponemos una fotito, fenomenal.
Venga, va,
pues
nos
animamos. Te lo pones en la muñeca y lo subimos. Es el Motorola, ¿cómo
Moto
se llama?
Moto 360.
Que fíjate,
lo de
sale...
360 porque es circular, por
claro,
cierto.
Que sale a la venta dentro de
el 1 de octubre,
¿no?
Sí.
Y lo tienes ya y lo has podido probar, pero más a fondo luego. Vamos
Exacto.
a ver si somos capaces de cambiar la correa.
Ojo, de este
piel.
Y de su interesante Moto G, que vuelve otra vez por 179 euros, que está a la venta, muy chulo.
Hecho, reloj con correa de piel y un Moto baratito en Android, por supuesto. Gracias, Carol, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Teníamos que meterle ritmo a COPE 3D por esta recta final tan suculenta que no tienes que perderte, porque ahora mismo es instante de saber qué foto de entre los millones que nos ofrece Instagram. Seguro que estás ahí. Si estás, busca Carolina, arroba carolinade.
¿Qué bien te lo sabes?
Busca Castromil, es arroba jcastromil. No, Castromil, ¿qué? Castromil, dilo tú, arroba Castromil, que no arroba. Que es un señor muy serio, Mister Aplicaciones. ¿Te di las buenas tardes, Ángel?
No.
Pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego te saludo de nuevo. Pero ahora es el momento de buscar para ahí, para Instagram, una misión posible. Y para ello hemos acudido y accedido a los servicios de otro componente del equipo, que es Pedro Tortosa, que se descuelga todas las semanas en Instagram y nos relata ahora mismo cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido y puedes ver ya en el resumen del programa de hoy y también en nuestras zonas de internet que conoces, sitio oficial de COPE 3D en cope.es o en las secciones de tecnología y videojuegos, por tierra, mar y aire, localízalo, el espía de Instagram o también en nuestras redes sociales. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Contestador secreto.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram que te trae novedades. Esta semana, bueno, en agosto ya sabes que ha estado toda España prácticamente en fiestas, fiestas patronales, fiestas de comunidades autónomas, todo tipo de fiestas, ¿no? De las que se celebran por toda la geografía española. Bueno, como buen espía de Instagram, pues como comprenderás, he estado ahí detrás de casi todas ellas, he estado viendo fotos, cómo se lo pasa la gente con sus peñas, con los conciertos, con un ambiente por las calles, y todo al final esto, bueno, pues se refleja en Instagram, por supuesto, ¿no? La gente que se anima a subir fotos más o menos chulas, más o menos originales, muchas fotos de fiesta, muchas fotos nocturnas, que bueno, que están muy bien, y para los amigos y demás, pues están muy divertidas, pero bueno, a lo mejor no tienen ese punto, ¿no?, que se merecen para que yo, pues las, me interese un poquito más por ella, ¿no? Pero bueno, que son fotos muy, muy divertidas, y cada uno sube lo que le apetece. En marzo subí la de las Fallas, una foto que me parecía muy muy impactante de las Fallas de Valencia. Y ahora, bueno, pues subo una foto de los castellers de Cataluña. Ya sabes que es una de las tradiciones, una tradición que se celebra en muchos lugares de Cataluña, ¿no? Además que se celebra ahora el día de Cataluña, ¿no? 11 de septiembre, la diada. Entonces, bueno, para rendir un poquito de homenaje tanto a las fiestas que se han celebrado por toda España como por otro también para todo lo que se hace en Cataluña durante estas fiestas, pues yo creo que es interesante la foto que he elegido. La foto es de Jordi Medi, todo junto, y es una foto, a mí me parece espectacular. Es un casteller, pero un casteller muy especial porque está en un sitio muy muy singular. Imagínate la montaña de Montserrat, esas piedras que bueno, son casi únicas en el mundo, ¿no? Debajo de las piedras está el monasterio, y justo delante del monasterio han montado un casteller. Entonces se ve el casteller montado con el monasterio alrededor y encima la montaña. La foto es muy chula. Si ponéis a buscar el casteller, creo que hay como 40.000 palabras que han utilizado el hashtag casteller, casteller, con dos L's. ¿Vale? Y luego, si nos metemos en fiestas, pues creo que hay 3 millones de fotos con ese hashtag, ¿no? Ya te digo que si te metes en utilizas estos hashtags en el buscador, pues te vas a encontrar prácticamente de todo, ¿no? De la más artística, más chula, la más original, hasta la más nocturna, erótico, festiva o lo que te puedas imaginar, ¿no? Y nada, pues yo creo que la foto te va a gustar, ya la podéis ver en nuestro sitio de internet, ya está disponible para todos. Un apunte más, que yo creo que no podemos pasar por alto. Este fin de semana se celebra MOWO. ¿Qué es MOWO? MOWO es el congreso más importante de España de fotografía móvil e Instagram. Es una cita que se celebra en Torrevieja, en Alicante. Esta es la tercera edición que se hace. Se hace desde este viernes hasta el domingo. Y lo que vamos a ver, bueno, se reúnen expertos en la materia, se va a hablar mucho de muchos selfies, de mucho foodie, ¿no? De mucha foto de comida. Va a haber expertos que van a dar consejos de cómo hacer fotos más o menos originales, sobre aplicaciones. Es una cita, yo creo, que no debería perderse ningún aficionado a Instagram. Lo va a presentar, creo que se ha anunciado que lo va a presentar Samantha Villar, la periodista, que ha sido además premio Ondas, y es, bueno, yo creo que es muy muy de redes sociales también, y yo creo que va a ser buena maestra de ceremonias. Y nada, la semana que viene pues os contaré un poquito qué se ha visto por allí, os haré un poquito de resumen, y bueno, para que nuestros lectores estén a la última, como siempre. Bueno, un abrazo, Javier, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Venido desde las verdes praderas de Escocia, la que ha montado allí, por cierto, que es una de las sedes, allí está pues otra de sus mansiones, aquí está, le acabo de saludar, el todavía bronceado miembro del equipo de COPE 3D, que por trabajo, no por esnobismo, que es un poquito esnob, dicho sea de paso, pues dedica su vida a buscar alimento a la inteligencia de tu dispositivo táctil,
de ese que te acompaña, vamos, que si no lo tienes, no sales de casa. Él es el teléfono inteligente o la tableta y el otro es Mister Aplicaciones. Juan Castromil, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres muy grande. Todavía se comenta por Berlín, en las zonas canallas de la ciudad, tus andanzas, móvil en mano, grabando, para exprimir una aplicación que ha sido, tú me decías, ya cuando estabas allí, y digo, espérate que vengas aquí y me lo dices a la cara, la aplicación del verano, amigo mío.
Pero vamos, sin duda alguna, porque incluso ya la mencionamos en el programa pasado, y estoy hablando de Hyperlapse, que encima, todo es gratuita y la única cosa negativa es que solo está disponible para iOS. Los de Android tendrán que esperar un poquito. Pero vamos, esta aplicación que proviene de los creadores de Instagram, pues básicamente es una mezcla muy muy curiosa y además basada en una tecnología de Microsoft que es algo así como el timelapse, es decir, va tomando fotografías de forma continua, pero con un lapso de tiempo, pues cada 10 segundos o cada 15, y encima estabiliza la imagen. ¿Qué consigues con estas dos tecnologías a la vez? Pues que creas un efecto de traveling que, de hecho, hasta ahora solo se podía realizar de forma muy, muy profesional por los estudios de Hollywood o, bueno, en cine, digamos, de calidad profesional. Entonces, ahora, con tu pequeña cámara del móvil o gran cámara, porque, oye, si es con el iPhone 6 Plus, pues será una gran cámara.
Y gran teléfono.
Y gran teléfono. Pues puedes conseguir efectos muy, muy interesantes. Pero no solo... A ver, quiero decirte, la idea principal es que tú grabes tu punto de vista, pues lo típico de cuando vas andando por la calle y ves pasando toda la gente alrededor tuyo, o que la pongas cerca de tu mascota y vayas viendo el recorrido que hace tu mascota, o una puesta de sol en tiempo acelerado, pero claro, aquí la imaginación está abierta a toda la gente que tenga un móvil y los resultados son tremendamente interesantes, porque incluso gente que graba sus viajes en coche, en moto, en bicicleta, que no solo lo hace en frontal, sino que lo hace en vertical, o sea, en lateral. Y todo esto queda perfectamente estabilizado sin estos típicos botes que te quedan cuando estás haciendo un vídeo continuo y estás andando o estás en un vehículo. Entonces, realmente para mí es la aplicación del verano y no solo el verano. Esta va a dar mucho que hablar durante mucho tiempo porque pone una tecnología de imagen, pero vamos, profesional.
Y además que le da el salto a la red social, a Instagram, de fotos, a explotar el vídeo, ¿no?
El vídeo, que lo tenían un poquito...
Lo hemos usado mucho, pero bueno, es que tú haces una foto y pareces un artista. Subes un vídeo y dices, mira el otro, ahí se ha cortado el vídeo, pum. Y aquí puedes darle un toque que quizás sea bonito, ¿no?
Bueno, es que el vídeo... es otro lenguaje muy, muy diferente.
Hay que trabajar un poquito más. La foto te pilla, pasa un coche y el reflejo. No, estuve 7 horas esperando a que el coche confluyera con la... Mentira. Pero te ha salido buena la foto.
O sea, con Hyperlapse te puedo asegurar que los vídeos salen redondos, porque es que es muy, vale, muy, muy atractiva la imagen.
Vamos con otra. Yo podría decirte, ¿qué pasa, Juanito?
Y yo podría no contestarte.
Claro, pero si te lo dice así tu madre, por ejemplo, o te lo dice, no sé...
Pues tampoco la contestaría, la verdad.
Bueno, pues cuéntame la aplicación.
Vale, vale. Pues precisamente la aplicación proviene de una madre despechada, entre comillas.
Ahí va yo.
No sé ya hasta qué grado de despecho tendría, pero bueno, lo típico que eres el padre, llamas a tu hijo de que vuelvas a casa, que dónde está, qué tal, y el hijo no coge el teléfono.
¿Qué pasa? Que no coge el teléfono a la vieja.
Pues esta madre americana dijo, venga, pues voy a contratar un programador para que me haga un programa en el cual, si mi hijo pues no me responde a las llamadas, se le bloqueen todas las aplicaciones del teléfono. Estas aplicaciones son, evidentemente, pues el WhatsApp, el Facebook, el poder hacer vida social digital. De manera que, pues está claro que el chaval ya no ha vuelto a no coger el teléfono a su madre cuando le llamaban, porque si no coge el teléfono empiezan a desaparecer, no le desaparece, pero se la desactivan.
Claro, está ahí, dice, no, espera, no me pases la Coca-Cola con el suizo, que voy a coger el teléfono a mamá.
Efectivamente, te voy a decir el nombre y toda la ficha técnica para quien lo quiera, es Ignore No More, es decir, no me ignores más.
Ignore No More.
Eso sí, cuesta 0,75 euros, que no me parece un precio descabellado para la efectividad que tiene, y sin embargo esta es justo lo contrario. Está solo de momento disponible para Android, porque se ve que los chavales Android son más pasotas que los de iPhone, pero no me cabe duda de que también llegará al mercado de iPhone.
Bueno, pues una para cada uno. Nos vas a descubrir hoy unas de las debilidades, o mejor dicho, aficiones de uno también de los actores favoritos de muchos de nosotros, ¿no?
Sí, esta es un poco mezcla de lo que te he comentado antes, de las dos que te he comentado antes, porque ha sido también una de las aplicaciones del verano por la gracia que tenía, y también ha sido obra de una persona que no sabía programar, pero ha contratado a una persona que lo programe.
Claro,
la
persona, las ideas son importantes también.
Claro, ¿no? La persona que no sabía programar pues se llama Tom Hanks.
Ese.
Que igual te suena de alguna película.
Sí, este tío se pierde en los aeropuertos, en las islas. está perdido.
Sí, está perdido. Oye, tío. Está perdido, pero además está perdido, tiene una afición que es casi obsesiva, que es por las máquinas de escribir. Entonces, esta herramienta de escritura que ha dado tantos grandes éxitos a la literatura, que ahora está como un poco olvidada, pues lo que ha hecho Tom Hanks es una aplicación por la cual tú puedes tener en tu tablet, de momento solamente en iPad porque solamente está disponible para iOS, pues toda una colección de máquinas de escribir. Las primeras son gratuitas, pero tú después puedes ir añadiéndole colecciones pues de Coronas, de Olivetti's, de Remington, de toda una serie de máquinas de escribir. En el fondo es un procesador de texto normal y corriente, pero el aspecto que tiene pues es el que le da el encanto. Y sobre todo que también tiene pues no solo las teclas, que tienen el aspecto antiguo, sino que también la tipografía que utilizan e incluso los errores que existían antes en las máquinas de escribir, de que alguna letra quedaba un poquito más arriba que otra y todo,
sí,
esto, pues todo está perfectamente replicado.
Cuando hace clacks, que se va para arriba y...
Entonces,
Tom Hanks... ¿Pero hay que fumar puros para escribir con eso, no?
No necesariamente. O sea, a mí lo que me gusta de esto es que es como una jugada redonda. O sea, Tom Hanks tiene una afición... contrata a un tipo que haga de su afición una aplicación útil y encima tiene un éxito muy, muy importante. O sea que no creo que el dinero le vaya a servir de mucho, este dinero en concreto a Tom Hanks, porque en sus mansiones creo que encienden también las chimeneas con billetes de 50 como yo. Claro. Pero bueno, oye, ahí está. Mira, pues se sirve para pagar.
Pero no tiene mascota como tú, porque tú tienes a Grillo que lo traes, mírale, en la caja puros, qué chulo eres. Abre la caja puros. Bueno, le dejamos de fondo hasta el final y que cante el grillo con tu última aplicación, porque además quieres que... Saca el grillo, no le metas en la caja, sácame el grillo. Ahí está, que cante, hombre, como si estuviéramos en el campo. Acabamos lo que digo, como iniciábamos, ¿no? Había un eslogan de la Real Academia que era limpia, fulge y da esplendor. Pues tú nos vas a limpiar, a fulgir y a esplendorar. Creo que está bien dicho. Y si no, que me llame alguien de la RAE, la mente, el intelecto. Aplicación al canto.
Bueno, yo estrictamente no, yo te voy a
dar
el consejo.
Tipo que la ha creado, sí, tú la has encontrado.
Sí, porque yo ya sabes que estas cosas yo no me mancho las manos.
No, hombre, por favor.
Faltaría. Entonces, esto no sé si te suena que Nintendo al principio con su consola, la DS, lanzó un juego que arrasó.
Brain Training.
Y que era una serie de minijuegos pasatiempos que estaban destinados a, digamos, entrenar el cerebro, pues la memoria, la percepción, la atención, cosas de este estilo. Bueno, pues esto mismo, pero parece que ya con un cierto respaldo, o sea, digamos, de doctores y de neurocientíficos, es lo que ha creado esta aplicación. Y es
Luminosity.
En plan de ilumínate y tal y cual, gratuita, lo cual es muy de agradecer, y para Android de momento. Así que ya veremos si llega o no llega para iPhone. Y básicamente, pues es eso, una serie de minijuegos. Es cierto que no está el divertido doctor que aparecía en el videojuego de Nintendo, que no me acuerdo porque era un nombre de estos japoneses.
Sí, amigo chico Chumaya,
algo así. O sea, no tiene un personaje mascota que te vaya guiando a través de los videojuegos, pero sí es cierto que son juegos ciertamente adictivos, de estos de comerte la cabeza. Y
¿se ha enganchado Carolina alguno o no?
No se lo he enseñado todavía, lo está descubriendo ahora.
Bueno, vale. Entonces, no, está embobada.
Está embobada con el relojito.
Está con el reloj que le va a dejar brillante de aquí al próximo programa. Bueno, Juan, pues que lo dejamos aquí, ¿no?
Pues aquí va.
¿Tapamos al grillo o le echamos lechuga? ¿Qué hacemos con él?
Le echamos una lechuguita que se la ha ganado.
Toma, guapo, lechuga, cerramos. Gracias, Juan.
Pues hasta la próxima semana.
Cerramos aquí.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Estamos de semicierre, siempre hacemos semis porque es que nos da tanta cosa irnos, pero ahora tenemos ya una pequeña y mediana experiencia sobre la mesa del programa, por supuesto de la tecnología, es decir, con las mismas siglas que tú conoces, PYME, PYME, buscamos nosotros un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología que ha utilizado para crear esa experiencia. En esta ocasión vas a descubrir cómo un gigante, este muy grande, Microsoft, pues busca alianzas, lo ha hecho con prestigio, que sí, que es lo que tenemos aquí en Copetes de Creo, pero es una marca también importante. En nuestra dimensión PYME, como siempre, vas a descubrir la experiencia contada por quien la crea y directamente, y con un único intermediario, la música.
Hola, soy Jesús Robles y soy el Sales Manager de Prestigio España. Vengo a contaros el lanzamiento de nuestros dos nuevos terminales, el PSP8400 y el PSP8500, ambos basados en Windows Phone 8.1. Prestigio, aunque es poco conocida en España, es una marca que lleva desde el 2002 en el mercado europeo. Estamos afincados en Chipre y, bueno, entre nuestros productos tenemos teléfonos Windows y Android, tenemos tabletas también con Windows y Android, tenemos healthcare, que está muy de moda ahora, podómetros, tensiómetros, básculas, todo ello con conexión Bluetooth al móvil y compatible con iOS, con Windows y con Android. Llevamos en España desde finales del año pasado y estamos cosechando muy buenos resultados tanto en la venta como en aceptación por parte del público. Ahora mismo tenemos 17 referencias en teléfonos, pero si os parece nos centramos en los dos nuevos, que son los Windows Phone, uno de 5 pulgadas y el otro de 4. El 5 pulgadas es el PSP8500, es un dual SIM de 5 pulgadas con pantalla IPS HD, resolución 720p. El procesador es un Snapdragon de 1,2 GHz quad-core y incorpora 1 GB de memoria RAM y 8 GB para almacenamiento. De todas formas, también tiene ranura para la tarjeta microSD para poder ampliarlo. La cámara sería de 8 megapíxeles, la trasera con flash, y de 2 megapíxeles la frontal. La batería 2000 mAh. Y tiene también Bluetooth, Wi-Fi, bueno, como todo terminal. Es muy, muy finito y de diseño está siendo muy, muy atractivo. A la gente le gusta mucho. El PSP8400, que sería el hermano pequeño, también es un dual SIM, pero en este caso son 4 pulgadas IPS. Mismo procesador que el anterior, 1,2 GHz quad-core. Y incorpora medio giga de RAM, 512 MB, y 4 para almacenamiento, también con ranura microSD. La cámara trasera también es de 8 megapíxeles, pero la frontal baja un poquito a 0,3. La batería la misma, 2000 mAh. Esto en un terminal de estas características te da muchísimas horas de conversación. Y bueno, deciros que la experiencia de uso con Windows Phone es fantástica, no tiene nada que envidiar a otros sistemas operativos. Y además tiene una serie de características pues que la gente aprecia mucho. Una de ellas es la integración con el PC y con los dispositivos Windows de casa. Tiene mucha más seguridad que Android, para banco online, para negocios. Y luego tiene una integración total con Xbox. Puedes ver los logros, los amigos, para picarte con ellos. La experiencia de uso en general, ya os digo, es muy buena. Sobre todo que la gente está acostumbrada a Windows. No hay prácticamente una curva de aprendizaje. Coges un teléfono y es muy, muy, muy intuitivo. Yo personalmente no había usado Windows Phone hasta estos terminales porque me daba muchísima, muchísima pereza cambiar todos mis contactos de Google, el calendario, mis correos, a un Windows Phone. Era un sistema que yo desconocía. Con esta versión, la 8.1 es tan fácil que como añadir la dirección de correo y la contraseña y te importa absolutamente todo. Y puedes trabajar con todo tu mundo Google en Windows. Con lo cual, cuando añades un contacto, pues lo metes también en tu agenda Google. Pones algo en el calendario, también te aparece en Google. O sea, está fantástico, mucho mejor que versiones anteriores, así que es muy, muy, muy recomendado. El teléfono está disponible ya en nuestra web en prestigioplaza.com y en los próximos días estará también en Phone House Online. La llegada de los grandes comercios va a ser a principios de octubre. Tenemos nuestro Facebook, tenemos la página web y también pues, respondemos en los principales blogs.
Bueno, que nos vamos, pero con un poquito de alegría, porque sabemos que nos dejan volver y nosotros queremos hacerlo. En la despedida, regalitos. Vamos con el primero, tarjeta de visita, cope3d@cope.es. Pone eso como dirección de correo electrónico. Pone también, lo leo, lo pone en rojo chillón. Redes sociales, Twitter es @cope-3d. Facebook, tú búscanos que nos encuentras. Eso no lo pone, pero pone Facebook. Luego, pues también pone en cope.es sitio oficial. Puedes coleccionar las fotos del equipo. Ahí Carolina dice, este vídeo ponlo en favoritos. Tiene un sitio bonito y ahí lo ponemos. Otro para el envidiado especial. Ya llevamos dos fotos. La de hoy mola, que está ahí como el espíritu de Steve Jobs, ahí mirando en el sitio este de Cupertino. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Siempre que nos esté al alcance de la mano. Por cierto, ya tenemos ganador también del libro del Making of de Cope 3D. Qué pedazo de fotos hizo Juan y Carolina, qué edición nos hizo Hoffman, qué buenos son amigos míos los de Hoffman, cuánto me gusta que tú utilices a esta gente de Hoffman. Pues el libro se va, ¿dónde se va? Me da cosa decirlo, pero se va donde debe, a la ciudad condal, Allí a Barcelona tenemos a uno que me dice, no digas mi nombre, di Miki tu amigo. Pues Miki amigo, te va la dirección que nos mandaste. Hicimos el 150, vamos por el 156 y es un recuerdo y sobre todo algo que queremos, que es haber sobrepasado algo para estar hoy aquí. Un último regalo, me lo permites, te lo doy en nombre de todo el equipo, una canción de siempre, porque queremos que siempre, por favor, vuelvas aquí, a la Casa de la Tecnología, de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo por un tema que yo doy mucho por él y además es uno de mis favoritos, Tiro de Harry Nilsson, y te digo Without You.
No, I can't forget this evening, though your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. I can't live if living is without you. I can't give, I can't give anymore. Well, I can't forget this evening, your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows.